mundo estaba esperando. ¡Sí, señor! La tercera temporada de las efemérides. Franco Martorelli acá, y oiga, ¿sabe qué? Este programa estuvo a punto de irse al hoyo, pero no sé por qué dijimos como grupo creativo, ¿sabe? Ya, ¿sabe qué? Volvamos, pero volvamos, es que vuelve CM Punk. Y volvió CM Punk a la WWE, así que tuvimos que volver, ¿no? Son cosas que pasan, pero pucha, aquí aparte puede complementar mi gran amigo, amigo personal, compañero de los sextos de final. Porque he vuelto, sí señor, he vuelto. Damas y caballeros, con ustedes, Gordo Funky.
Hola, hola amigo Master P, bienvenida a toda la gente a una nueva temporada, como usted lo ha dicho, de las efemérides. Se echaba de menos este espacio.
Muchísimo.
Todos lo echábamos de menos.
Sí, todos lo echábamos de menos.
Sí, hermano, pasaron muchas cosas entre medio. Usted volvió a los streams, volvió CM Punk, como lo decía.
Oiga, y se volví, va a Ryback. Volví ahí con GLL también, ¿pa?
Y amigo, póngase aplauso, amigo. No, que se pone risa, aplauso, amigo. Volvió en la función de manager.
Sí, pues estoy full manager, no estoy casado con ninguna compañía, ¿eh? No, nada, ni agrupación, ni nada. Estoy solamente con el gloriosísimo Broe Kuhn.
Qué bien.
Estoy mandando en una etapa chora.
Chorizo
Ampón. Se llama
chorizo,
Antonio.
Narco chorizo.
Le dicen Tony. Oye, ¿te acordás de esa canción?
Lamentablemente sí.
Oye, yo. Pero igual, me la vacilaba, tengo que reconocer. ¿A usted no le gustaba para nada?
Bien. No me gustaba. Pero uno jugó los gustos de los demás, no soy así que bien.
No, pero...
Si se lo vacila, bien.
O sea, me lo vacilaba, pero no sé, es que igual era joven y estúpido, usted sabe.
Todos fuimos jóvenes y estúpidos, amigos.
Absolutamente, sí, señor.
Oiga, ¿vamos con la efeméride?
Exactamente, lo voy a invitar a eso. Vamos a la efeméride, entonces.
The recognized symbol of excellence in sports entertainment.
It's the Survivor Series. Usted cachai, como le decía el viejo McMahon, ¿eh?
Sí, la misma entonación. Oiga, aquí, pero esta música exuda principios de los 90.
Y absolutamente, oiga, lo traigo al año 1991. Y ya le dije. ¡It's the Survivor Series!
Entonación que no vamos a escuchar nunca más.
No, nunca más, lamentablemente. No, ya, yo creo que le tiembla la voz también, ¿eh? Esa sería más como el Potro Fuente. No, y no me equivoqué, no dije, claro, no me equivoqué. No quería decir Pollo Fuente, quería decir Potro Fuente.
Y el Potro Fuente.
Absolutamente. Oiga. Serie de los sobrevivientes del 91 en su evento principal. Oiga, no me lo va a creer, ¿eh? Pero un evento principal de maravilla.
Lo escucho.
En una lucha estilo Survivor Series, pero que realmente era como relevo australiano. The Legion of Doom, Hawking Animal.
¡Wow! ¡Wow! ¡Charlie Hawk!
¡Charlie Hawk!
¡Wow! ¡Wow!
¡Qué buen momento! Oiga, entonces, The Legion of Doom y el Big Boss Man.
Es su amigo personal.
Personal, absolutamente. Derrotan, pero por descalificación. Dios mío. A Natural Disasters, Earthquake y Typhoon y IRS. Padre de Bo Dallas y del fallecido Bray Wyatt.
Ah, ya.
Para que se ubique. Y destaca en este evento el Undertaker derrotando a Hulk Hogan por el campeonato mundial de la WWF por pinfall. O sea que hay cambio de título.
Mira, es muy raro que esa lucha vaya al medio del evento y raro que sea que haya terminado por pinfall, weón.
Pues claro, por pinfall. O sea, igual Ric Flair intervino, el árbitro está distraído y pone una silla abajo de la cabeza de Hogan mientras el Undertaker estaba haciendo la tumba rompedores.
Ya me acuerdo de aquel highlight. No fue totalmente limpio entonces.
Claro, no fue totalmente limpio, pero el Undertaker tampoco en ese tiempo era totalmente limpio. Era rudito.
Era rudo. ¡Arriba los rudos!
¡Arriba los rudos! Oye, me acuerdo cuando noquearon en México a una manager, weón. La noquearon.
¿Pero cómo?
En serio, en ese tipo de lucha activo zona 23. Bueno, estaba como luchando la mina, pero realmente era manager toda su vida, ¿cachai? Como, ya, súbete nomás si estáis lista. La noquearon y más encima hay un weón del público que se sube así, o sea, se para y le grita en su cara ahí toda noqueada: ¡Arriba los rudos!
Pero... ¡Oh, weón! ¡Qué buen mal momento!
¡Qué buen mal momento! Sí, señor.
Oiga, estaba revisando, volviendo un poco, estaba revisando la cartelera de este Survivor Series y se ve bien poco apetitosa. ¿Qué quiere que le diga?
Bastante poco. La opener puede ser como llamativo, pero más que nada por nombre.
Claro. Eso mismo le iba a decir, está Bret Hart, Roddy Piper, British Bulldog, Ric Flair, Ted DiBiase. O sea, pero más allá de eso, ¿no?
De todas formas, WWE tenía un estilo bien raro televisivamente en ese tiempo, porque ellos sabían que transmitían los programas tipo Saturday Night's Main Event o los mismos pay-per-view muy tarde. Entonces, tipo 89 hasta el 91, experimentaron con que la lucha principal vaya o como por el medio o de opener incluso. Eso lo hicieron, por ejemplo, en Saturday Night Main Event. Y ya, Hogan siempre iba como al comienzo, porque igual te dirán como a las 11 de la noche la weá, ¿cachai? Bien,
ah, entonces, ya ahora...
Se entiende.
Comprendo la decisión.
Claro, o sea, comprendo la decisión, mas no la entiendo.
Exactamente. Uy, ¿y esta intro de Radio AM? No, mentira.
Colo, es fenomenal.
Oye, hay un jingle de Radio Colo Colo que es muy parecido a uno de Unimark.
A ver.
Sí, yo comparé y era muy parecido. Ahora no lo tengo.
¿Pero
ahora
qué? No. ¿Así como decían un asadito, no?
No.
O está el Nacho Román ahí. Me dijo, ¿qué tanto, weón? No son nunca vivos. Cuando le compren una joya a la mamá, una casa a la mamá, ahí recién van a ser vivos.
Qué bien, Nacho Rolando.
Y eso, y eso.
No. Usted no lo diga.
Claro, no, por eso. Giles culi... Ay.
Exactamente. Pero la entonación la tengo.
Ya. Ahora sí la cago.
Ya. Volviendo. Tenemos... no, nos vamos un montón de años atrás, amigo. Al 1887. En Argentina tenemos la fundación de Quilmes Atlético Club. Siempre en el 27 de noviembre. Repito, el año 1887. Que...
harto, ¿eh?
Muchos años atrás. Que, puta, por temas de la época no hay actas del momento de la fundación de aquel club.
Pucha
la cuestión.
Yo tengo una anécdota con Quilmes.
A ver, cuénteme.
Copa Libertadores 2005. Usted sabe que yo voy hace mucho. ¡Ah! Y fui ahí. ¿Sí? 2005. De hecho, estaba Pablo Galdames. Y la cosa es que iba empatando la U con Quilmes y era un partido pero totalmente abordable, ¿cachai? Y último minuto, en ese tiempo daban como máximo 2 minutos de descuento, no sé si se acuerda de aquellos tiempos.
Sí, lo recuerdo.
Y un córner, no sé cómo lo cabecea el Chino Martínez. Me gustaba mucho el estilo del Chino Martínez.
Sí, que después jugó en Audax, lo recuerdo.
Sí, después en Barnechea incluso. Ya con el pelo corto había perdido el brillo.
Ah, ya.
Cuando era rasta.
Sí, pues la magia de los dreadlocks.
Claro, exactamente. Pero, claro, metió el gol al último minuto y yo fui con un compañero de liceo en ese tiempo, si yo era un joven liceano. Y el weón se agarraba la cara, ¡Gol! ¡Gol! Y yo le dije, oye, que te veía ahí, weón. Y me dijo, y vos, conchetu. Ah, weón, también te tenías la misma cara. Claro, mucho me estaba buscando en la cara del weón y nunca me fijé que yo estaba más desesperado que él, weón.
¡Qué bien!
Esas cosas lindas del fútbol.
Exactamente.
¿Tiene alguna anécdota con el club o quiere aportar con datos?
El único recuerdo que tengo con Quilmes es un partido que jugó, creo que por pre-Libertadores con Colo-Colo el 2003.
Ya.
Ese Colo-Colo que tenía Rodolfo Madrid, que tenía a muchos que venían del equipo de la quiebra.
Ya. Ah, pero bien.
Creo que Bravo se mandó alguna cagada, así como Gran Jaile. Pero
en ese tiempo era normal de Bravo.
Sí, era normal. Un yogurín Bravo.
Sí.
Eso con Quilmes.
Bueno, eso con Quilmes. Saludos para todos los quilmesinos, quilmiñenses, quilmi... ¿Cómo se dirá?
Quilmeñano, no sé. Puede ser.
Oiga, lo llevo a Colombia, pero con datos muy... Oiga, con datos muy tristes para el pueblo colombiano. Bueno, que en este tiempo corrían tiempos tristes. Estamos hablando de 1989, un día como hoy, 27 de noviembre, en Colombia, el vuelo 203 de Avianca. Sufre un accidente, un ataque terrorista. Poco después de haber despegado del aeropuerto El Dorado de Bogotá hacia Cali. Se le atribuye la autoría del delito a Pablo Escobar y todo indica que el atentado iba contra César Gaviria, candidato en ese entonces a la presidencia colombiana, que prometió que iba a poner mano dura absolutamente contra Pablo Escobar. Ese fue su máxima promesa. Claro. Y cosa que cumplió de todas formas.
Sí, finalmente le dio casa a los carteles en general.
Justamente.
Durante su mandato. Este atentado. Recuerdo que haberlo visto, que lo retrataron en Narcos.
Sí, también lo retrataron en El Patrón del Mal.
Ah, ya. No la vi, pero le creo.
Así que, bueno, también lo hicieron de forma más dramática de todas formas esa... Bueno, porque son colombianos, siempre lo hacen como... Si es dramático y lo hacemos serie, lo hacemos más dramático todavía.
Sí, señor.
Y que, claro, habían conocido... O sea, un niño tipo 16, 17 años, estaba conociendo al cartel y que lo mandaron a una misión especial, que tenía que abrir un maletín cuando ellos le indicaran y, bueno, finalmente explotó el avión. Cosa de que fue así, pero finalmente fue controlado, la bomba desde tierra.
Ah, te entiendo.
Fue activado ya. Vía control remoto.
Gaviria se cambió de vuelo, ¿verdad?
Sí, le dijeron del servicio de seguridad de él que se cambiara repentinamente de vuelo. Y finalmente tuvieron mucha razón los del servicio de seguridad de César Gaviria, que, como digo, a la postre salió presidente de Colombia.
Muy bien, no, yo por lo menos no tengo mucho más que agregar a este efeméride.
Bueno, con razón, tanto silencio, amigo mío, se entiende. Así que, bueno, mire, ¿sabe qué? Como para pasar bochorno, para que evitemos esto, mejor vamos a lo próximo, ¿sí?
Vamos a lo próximo. Amigo, mire, viene entrando Hulk Hogan.
Oiga, el abuelo de la campanita.
Era... Es verdad, pues. Todavía no le ha presentado a su abuelo, pues.
¿Ah?
Todavía no le ha presentado a su abuelo.
Claro, pues. Como tanto. Y yo indignado, ¿sí? Le digo, oye, ¿cómo no me dijiste que tu abuelo era Hulk Hogan?
Qué bien. Lo llevo al año 1942, amigo mío.
Muy bien.
Obviamente el 27 de noviembre en Seattle, Washington, Estados Unidos, nace como Johnny Allen Hendrix, Jimi Hendrix, gran guitarrista y cantante, que se hizo famoso en toda la época hippie de Estados Unidos.
Justamente. Hippie, hueles mal. Oye, buena esa canción de Nancy.
Y la que estábamos escuchando es Voodoo Child.
Voodoo
Child. Es uno de... Puta, es por la canción que por lo menos yo conocía a Jimi Hendrix.
Sí, yo también, sobre todo por Hogan. Ahora sí, sí se toma las ventajas de Jimi Hendrix, que te toca la guitarra hasta con los dientes,
güey. Y sí, es como el gran highlight que tienen las presentaciones en vivo.
Justamente.
Puta, si me permite hablar de una de mis canciones favoritas, If Six Was Nine.
Muy
o
bien.
Catfish. O Catfish Blues. Catfish. Son dos de mis favoritas.
O sea, la cagué en haber elegido esta canción.
No, Voodoo Child también es una de mis favoritas, amigos.
Ah, perfecto.
Sí, es también integrante del Salón de la Fama del Rock and Roll.
Ah, sí, pero y es que uno está, de los... está de más.
Sí, sí, uno de los más grandes músicos de la historia.
Exactamente, así que bueno, en un día como hoy celebramos la figura de Jimi Hendrix a raíz de su nacimiento. Oye, estaba de menos.
Nos despedimos.
Sí. Se echaba de menos, ¿cierto?
Y se echaba de menos la efeméride, amigo.
Oiga, pero ¿sabe qué? Nos vemos mañana también, pues.
Bueno, me parece muy bien.
Así que nos estamos viendo. Los vimos. Chao, chao, chao.
Muy bien.